Acompáñanos en Psicología y Sociedad, donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy vamos a estar con Rodrigo Quirós Saavedra, quien se incorporó recientemente a nuestro Departamento de Psicología como académico. Él es doctor en Psicología Comunitaria de la Universidad de Quebec en Montreal y magíster en Psicología Comunitaria de nuestra universidad. Sus líneas de investigación son procesos de colaboración y conflicto entre actores en el marco de políticas y programas sociales. Ha trabajado con organismos públicos y del tercer sector en actividades de investigación, evaluación y formación en ámbitos como pobreza, primera infancia, desarrollo comunitario, entre otros. Con él hablaremos de su proyecto Fondesit, construcción de un modelo de colaboración multinivel en el campo de la primera infancia, estudio de caso, subsistema de protección intersectorial, Chile crece contigo. Y en el último bloque tendremos otra interesante entrevista en nuestra sección Raconto sobre la historia de la psicología. Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con el capítulo de hoy. Ya volvemos, quédense con nosotros.
Quedan sin salir, tú no escucharás las ideas que yo te quiero contar y nadie escucha más. La utopía de vivir en la búsqueda de señal para ver el sol otra vez. Pone a caminar, esto es así nomás. Los deseos de retorno y no saber qué hacer para llegar. Los deseos de salir, los deseos de volar. Los deseos que nos dibujamos en la piel esta vez. Que te obligue el devenir de la desigualdad, los temores al futuro, al abandono, a la falta de paz, el temor al que gobierna con la bota del terror, los deseos que los más capaces se hagan cargo esta vez, y los demás pues que se vayan todos. Demás, pues que se vayan todos. Y los demás, pues que se vayan todos. Los corruptos, los que matan, los que roban, los que dañan, los que no aman, los que no aman, que se vayan todos, que se vayan todos. Thank you.
Estamos de regreso y nos encontramos con Rodrigo Quirós Saavedra, doctor en psicología comunitaria, con quien vamos a hablar de su proyecto Fondesit, construcción de un modelo de colaboración multinivel en el campo de la primera infancia, estudio de caso, subsistema de protección intersectorial, Chile crece contigo. Aprovechamos de darle la bienvenida al programa y a nuestro Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, al que te incorporaste hace muy poco tiempo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido.
Muy bien, Daniela. Muchas gracias por la bienvenida.
¿Hace poquito que llegaste?
Sí, muy poquito, desde octubre de este año que ya me estoy integrando al Departamento de Psicología.
Y de una a la radio, así que excelente. Rodrigo, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria profesional? Ya introdujimos un poco en la presentación del capítulo, pero ¿cómo llegaste a especializarte en la psicología comunitaria?
Es una larga historia, digamos, y yo diría que lo principal es ocurre en pregrado, mientras yo estaba formándome recién como psicólogo, y que es un momento o un periodo en que generalmente los y las psicólogas estamos muy inclinados hacia lo clínico, generalmente. Y a propósito de una experiencia práctica de trabajo en una línea más comunitaria, me fui conociendo, digamos, interesándome por la línea comunitaria, y de ahí en adelante ya buscando una especialización ya propiamente tal con el tiempo.
¿Y cómo ha sido tu llegada al Departamento de Psicología y tu integración finalmente a la línea de psicología comunitaria?
Bueno, ha sido una llegada muy amable, la verdad. He tenido una muy buena recepción de parte de los colegas y las colegas, de la dirección también, funcionarios, etcétera. Ya tenía una experiencia anterior en la universidad hace ya unos buenos años atrás.
Por tu magíster acá, ¿no?
Por el magíster y luego también docencia, etcétera, distintas actividades, lo que me permitió también ahí cultivar relaciones con distintas personas. Así que en parte también fue en cierta medida un reencuentro, ¿ah? De alguna manera. Así que, pero muy grato y muy contento además de llegar al departamento y de comenzar a integrarme también de a poco.
Y dentro de la psicología comunitaria, Rodrigo, ¿cuáles son tus temáticas de interés?
Principalmente, que es el tema y la línea en la que me he ido especializando también en los últimos, yo diría, 10 años más o menos, que tiene que ver con procesos o con la colaboración y los conflictos que hay mirado de un punto de vista de procesos. Uh-huh. Esto surge este interés porque antes de hacer mi doctorado me tocó participar en un proyecto en donde se estaba en la época recién comenzando a implementar el subsistema Chile Crece Contigo. Uh-huh. Y en ese momento se estaban haciendo unos pilotos en distintas regiones. Y me pidieron hacer un estudio con uno de los pilotos de una de las regiones. Y en el marco de ese estudio nos encontramos con que la implementación de esta política requería como base la colaboración entre distintos actores. Estamos hablando de actores del sistema público a nivel local, los CESFAM, los Centros de Salud Familiar, estamos hablando de escuelas, miembros de la comunidad, organizaciones comunitarias, etc. El modelo del programa era basado en colaboración. Y, sin embargo, lo que nos encontramos es que esa colaboración no estaba dada, sino que encontraba muchos obstáculos, ¿ya? Entonces, un poquito nosotros lo que hicimos ahí fue mirar cómo se desarrollaba esa colaboración y las condiciones o condicionantes que encontraba. Y eso me propulsó luego a seguir profundizando en esa línea ya en mi tesis doctoral, unos años después. Y ahí aplicando una mirada más bien de procesos, ¿ya? De cómo se despliegan las interacciones entre estos distintos actores en el tiempo y entendiendo que toda colaboración en el campo de lo social, digamos, está generalmente simultáneamente o está precedida también por conflictos entre los actores involucrados.
Y Rodrigo, ¿qué es lo que te motivó a investigar sobre la colaboración y el conflicto en la implementación de estos sistemas de programas sociales como lo que estabas relatando?
Lo que ocurrió es que en la tesis doctoral yo hice un caso, trabajé con un método de caso de estudio, que es de caso único, que es un tipo de metodología que se utiliza para poder mirar un caso en particular de manera más profunda, pero esto lo hice en Montreal, en Canadá. Y luego ya cuando vuelvo a Chile, para mí era importante poder adaptar de alguna manera la mirada que yo tuve sobre ese caso, en ese contexto, adaptarla a nuestro contexto. Y ahí fue donde, a propósito que yo venía trabajando también en temas de infancia, seleccionamos el Chile Crece porque era en realidad un caso, digamos, ejemplar en ese sentido, no solamente en Chile, sino que también en la región hoy en día. Y de ahí entonces comenzamos a mirar esos procesos de colaboración y conflicto en Chile Crece Contigo y en el marco de la relación entre los actores que están en los niveles central, regional y local de la implementación del subsistema.
Yéndonos al Chile Crece Contigo, ahondando más, ¿cuáles son los principales conflictos que has identificado en la implementación precisamente de estos programas sociales?
Sí, hay varios conflictos ahí que son importantes. Hay algunos conflictos que uno podría mirar o clasificar en cierta medida los conflictos desde el punto de vista más bien vertical u horizontal, ya en términos de lo que es la estructura de administración del Estado. En términos horizontales y en la parte alta o del nivel central de la administración del Estado, lo que hay ahí es conflicto. Nosotros identificamos conflictos entre ministerios, ya, en términos de que la colaboración entre los ministerios, que son los pilares de la implementación de este subsistema, funcionaba mejor entre algunos ministerios y muy débilmente entre otros, es decir, más formalizado o menos formalizado, lo que tenía bastantes consecuencias en otros sentidos también. Hay otros conflictos que son más bien verticales, porque tienen que ver con la relación entre los distintos niveles de la política pública, o sea, entre la relación entre el nivel central, regional y el nivel local particularmente. Ahí hay una, yo diría que hay un nivel más alto de conflictividad a propósito de temas de transferencias de recursos, de los tiempos de duración de los ciclos de implementación de las políticas, a propósito de las orientaciones técnicas que los niveles central imprimen a los programas y que muchas veces no se ajustan
a la realidad y al contexto local.
Exactamente.
Que es la crítica que solemos escuchar por parte de las regiones.
Exactamente. Y eso aparece muy fuerte, ¿no? y lo mencionan los profesionales. Y son conflictos, y yo diría que una de las cuestiones interesantes que nosotros vimos, más allá de los conflictos particulares, es que aparece una noción más de un conflicto que es más sistémico y que tiende a permanecer en el tiempo y a no resolverse.
Entiendo que precisamente cuando hablas de estos conflictos entre actores, señalas que pueden mermar la calidad de estos programas sociales. ¿Podemos ahondar un poco en estos conflictos de los que señalas?
Sí. De hecho, lo que nosotros alcanzamos a ver, uno de los grandes temas tiene que ver con las transferencias de recursos desde el nivel central, desde los ministerios hacia el nivel local. Y en esa transferencia de recursos generalmente habían hartas dificultades porque los recursos llegaban tarde a los municipios, quienes son las entidades que los reciben y luego los administran en el nivel local. Entonces, el hecho de que esos recursos llegaran tarde por una serie de factores que tenían que ver con elementos de alguna manera asociados a la naturaleza burocrática del Estado y algunos otros
también. La aprobación del presupuesto.
Que es un ciclo más grande, digamos.
Sí. Como,
finalmente, hacía que esas transferencias llegaran tarde y esa tardanza tenía consecuencias en el nivel local, como por ejemplo que los programas no podían comenzar en el momento en que tenían que comenzar en el nivel local debido a que no había los recursos necesarios para implementarlo. En algunos casos, algunos municipios tenían algunas fórmulas. Uh-huh. Tenían algunas fórmulas que era el municipio, entre comillas, prestaba ese dinero a los programas para que lo implementaran mientras llegaban los recursos del nivel central. Pero eso también generaba otras dificultades y no siempre era posible. Entonces, se provocaba también rotación de personal, etcétera, una serie de... Y esos elementos a su vez repercutían también en la calidad de la intervención que se hacía con la comunidad, en el fondo.
Y, Rodrigo, antes de que nos vayamos a la primera pausa, ¿qué estrategias suelen utilizar los profesionales para enfrentar este tipo de conflictos, ¿no? Ya comentabas uno, ¿no? ¿Y qué tan efectivas finalmente resultan ser?
Nosotros en ese estudio no profundizamos en las estrategias particularmente. De hecho, luego te puedo comentar un poco el proyecto que está ahora postulado para un siguiente concurso que tiene que ver mucho con eso. Pero yo te diría que lo que nosotros logramos ver con mayor claridad tiene que ver con las dificultades o las enormes dificultades que encontraba particularmente el nivel local para encontrar vías de resolución de esos conflictos en la relación que tiene con los otros niveles de administración del Estado. Porque el nivel regional provincial era una especie de fusible entre ambos niveles, entre el local y el central, y en muchos casos no era imposible para el nivel local incluso comunicarse directamente con el nivel central. Entonces, yo diría más bien que lo que nosotros alcanzamos a ver con las limitaciones de ese estudio era más bien muchas dificultades para poder resolver esos conflictos.
Rodrigo, ¿cómo afecta la falta de colaboración en el acceso y la calidad de los servicios para las familias más vulnerables?
Yo diría que eso tiene un impacto enorme. Es enorme porque, por un lado, la literatura lo muestra, la literatura a nivel internacional da cuenta desde muchos campos distintos, desde las relaciones interorganizacionales, desde la administración pública, desde la misma psicología comunitaria, etcétera. La literatura es abundante en mostrar las consecuencias negativas que la falta de colaboración tiene para, por ejemplo, para la calidad de los servicios que se les ofrecen a las comunidades, a las personas. En el caso chileno también hay cierta literatura que ha ido ahondando en eso. Yo creo que este estudio de alguna manera contribuye a un poquito ampliar esa evidencia a nivel nacional. Pero yo te diría que es un elemento clave porque hoy en día lo que nosotros vemos es que desde el punto de vista de las necesidades de las familias, las familias tienen múltiples necesidades hoy día. Los niveles de precariedad en que están viviendo amplios sectores de nuestra sociedad tiene que ver con que hay necesidades múltiples ahí, de vivienda, de salud, de educación, etcétera. Entonces, las intervenciones que ofrece hoy día la política pública y el Estado necesitan a abordar esas necesidades desde un punto de vista más integral. Y responder a ellas desde ese punto de vista y no con cosas, con intervenciones, digamos, más parcializadas, que finalmente no le permite a la familia, de alguna manera, lidiar de mejor forma con esos niveles extremos de precariedad, digamos, en los que está viviendo en el día a día.
Nombrabas concretamente en tu estudio el caso de la señora D. Y me gustaría saber si podías contarnos un poco más de eso.
Sí, el estudio nosotros tuvo dos partes. Una primera parte en donde nosotros hicimos un estudio cualitativo con entrevistas a profesionales del nivel central, regional y local de la administración de los sectores involucrados en la implementación de ese subsistema, que son varios, ¿ya? Uh-huh. Ministerio de Desarrollo Social, Educación y Mineduc y Minsal. Y luego, cuando nosotros ya nos centramos en el nivel local, nos quedamos trabajando en una comuna de Santiago, y en esa comuna establecimos una colaboración con uno de los CESFAM, que es de estos centros de salud familiar, y comenzamos a hacer un seguimiento a mujeres, madres, que estaban participando en el Chile Crece Contigo.
Te voy a hacer una pequeña interrupción porque tenemos que ir a una pausa y vamos a seguir con esta conversación y con esta historia de tu investigación. Ya estamos de regreso y seguimos conversando con el doctor en psicología comunitaria, Rodrigo Quiroz Saavedra, sobre su proyecto Fondesit, construcción de un modelo de colaboración multinivel en el campo de la primera infancia, estudio de caso, subsistema de protección intersectorial Chile Crece Contigo. Rodrigo, antes de la pausa estábamos hablando acerca de los efectos concretos en familias, como un caso que tú relatas en tu estudio, que es el caso de la señora D, y estabas empezando a contarnos, así que me gustaría que sigamos con esa interesante historia.
Sí, como te comentaba, bueno, comenzamos a hacer un seguimiento en una de las comunas acá de Santiago, a mujeres usuarias del Chile Crece Contigo, que tenían hijos en primero, digamos, de pocos días de nacido. Hicimos un seguimiento por alrededor de un año, es decir, dentro de los primeros 12 o el primer año de vida de sus hijos. Y el seguimiento consistió en visitas domiciliarias, en donde acompañábamos nosotros a un equipo de profesionales del municipio, observación dentro de las atenciones que estas mujeres recibían en el CESFAM y entrevistas mensuales y comunicación a través de WhatsApp también. Porque esto fue cerca del periodo de pandemia también. Y lo que nosotros, bueno, pudimos ver varias cosas ahí, pero alguna de las cosas más interesantes tenía que ver con que este seguimiento nos permitió mirar el subsistema, pero ya no desde el punto de vista habitual, que es el de los profesionales, que están mirando cómo se gestiona una intervención, una política desde el Estado, sino más bien ver la trayectoria que siguen las usuarias de ese sistema desde el punto de vista de las condiciones de vida que ellas tienen. Y en qué medida o no el subsistema coincide con las necesidades que ellas tienen. Entonces ahí fue muy interesante ver, porque estamos hablando, nosotros tuvimos la oportunidad de seguir a dos mujeres que estaban en una condición de extrema precariedad, o sea, en términos de pobreza, de baja educación, falta de redes sociales, a nivel, digamos, familiar, a nivel comunitario, y en pandemia. Entonces son mujeres que estaban atravesando una situación, además eran, bueno, mujeres también, ¿no? O sea, con todas las implicancias que eso tiene desde el punto de vista de la posición que ocupan en nuestra sociedad. Entonces es una situación extremadamente difícil la que ellas llevaban, y lo que vimos nosotros en grandes rasgos, digamos, es que el subsistema el subsistema no lograba con el funcionamiento que tenía, que era un funcionamiento de bajo nivel de colaboración en el territorio, dan una respuesta adecuada, suficientemente adecuada a esas mujeres. Es decir, el sistema, nosotros observamos que tenía algo así como dos velocidades. Una velocidad normal, crucero, que servía en general para las usuarias que tenían un nivel de precariedad menor, ¿verdad? Sin embargo, para este tipo de usuarias que estaban en tal nivel de precariedad, el subsistema no lograba llegar a un punto de colaboración de mayor...
Que fuera significativo.
Que fuera significativo, de mayor intensidad, que permitiera articular a los distintos actores en el territorio en torno a las necesidades de esas mujeres. Eso por un lado, y lo otro es que el subsistema, lo que también vimos, es que estaba fuertemente orientado al individuo, que eso tiene que ver más bien con una crítica de una perspectiva de cómo estos sistemas hoy día funcionan en sociedades que son más bien neoliberales, y tenía poco de trabajo más bien en una dimensión más bien comunitaria, colectiva.
Rodrigo, ¿y qué cambios crees que, a partir de tu experiencia, por supuesto, de este trabajo, podrían implementarse a nivel de políticas públicas para mejorar la colaboración de estos sistemas, finalmente?
Sí. La reflexión, porque es un trabajo que no lo hice solo, lo hice en colaboración con más colegas, a nivel nacional y también internacional, y un poco la reflexión que nos fuimos haciendo es que es que hay dos grandes estrategias, por así decir, una que apunta hacia la cúspide del sistema, es decir, hacia el nivel nacional, central, y cómo los ministerios podrían eventualmente colaborar de mejor manera, y hay otra mirada que es más bien hacia el territorio, hacia lo local. Y esa fue la mirada que nosotros privilegiamos, además, como psicólogo comunitario, y nos parece que un trabajo necesario a realizar es poder entender mejor las dinámicas que se producen entre los actores en los territorios, conocer mejor los conflictos, la manera en que ellos los enfrentan, las estrategias, un poco lo que tú me preguntabas hace un rato, y a partir de ese conocimiento poder luego, con la hipótesis de que hay muchas dificultades para enfrentar conflictos, con ese conocimiento poder luego formar, entrenar, sobre todo a los actores locales, en ese trabajo de colaboración y resolución de conflictos para enfrentar de mejor manera y llevar adelante una colaboración de mejor calidad.
¿Cuáles son las principales proyecciones de tu investigación y qué esperas lograr si obtienes, entiendo que estás postulando, ¿no?, al financiamiento de ANID 2025?
Sí, está el proyecto está ingresado, estamos ahora esperando los resultados y el proyecto es lo que va, el foco que tiene ahora es examinar las redes locales de colaboración sobre las cuales se implementa, se ha implementado en los últimos años el Chile Crece Contigo, pero que son las redes también sobre las cuales se va a implementar y se está ya comenzando a implementar el trabajo de Mejor Niñez. Okay. Con toda esta transformación institucional que está viviendo el tema de niñez en nuestro país. Y ahí poder examinar entonces cómo colaboran los conflictos que estos profesionales enfrentan, las estrategias que utilizan, los resultados que el uso de esas estrategias tiene para el trabajo que ellos realizan, y con ese conocimiento poder informar la política pública, que fue la razón por la cual también Mejor Niñez firmó un convenio de colaboración con nosotros en torno a este proyecto.
Rodrigo, pensando en tu lado como docente, ¿cómo integras tu investigación en tu labor educativa y sobre todo en la formación de futuros profesionales del ámbito de la psicología comunitaria?
Sí, eso yo diría que ha sido un trabajo que he ido fortaleciendo en los últimos años, porque me he dado cuenta que todo el trabajo que uno realiza como investigador en un campo determinado, como lo que te estaba contando recién, es de interés para los estudiantes en general. Y es de utilidad para poder, lograr que ellos puedan comprender de mejor manera conceptos, teorías que muchas veces les son muy abstractos y por lo tanto ajenos, y que mediante esta experiencia, digamos, y lo que uno puede relatarle un poquito de las realidades que va conociendo, también les permite a ellos poder entender mejor y de alguna manera también motivarse con nuestra área, que es el área comunitaria.
¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a las y los profesionales que trabajan en el diseño e implementación de programas sociales, pensando en fortalecer la colaboración y enfrentar estos conflictos que estamos conversando en la entrevista de hoy?
Lo primero, yo diría que destacar la importancia de la colaboración. Yo creo que nunca es suficiente insistir en eso, porque muchas veces tengo la impresión de que los profesionales se sienten solos, se sienten que trabajan de forma aislada, que luchan contra muchas dificultades, y les es difícil, por lo tanto, imaginar las posibilidades que tiene colaborar, o lo importante que es atreverse a colaborar. Sería como el mensaje más importante para los profesionales.
Y pensando en transmitirle a la audiencia, Rodrigo, los aportes de la psicología comunitaria propiamente tal, ¿no?, que a veces son conceptos no tan cercanos necesariamente para la audiencia, que siempre sentimos que identifica más claramente o la psicología laboral o la psicología clínica. ¿Cómo puede la investigación en la psicología comunitaria finalmente aportar a las políticas públicas?
Sí, a propósito de, también de la pregunta anterior, yo creo, yo agregaría que es importante pasar el mensaje a los tomadores de decisiones en política pública, y bueno, a nosotros también de alguna manera como investigadores, de la importancia de colaborar y de la colaboración entre las políticas públicas, entre el Estado y la, la academia. Creo que eso es vital hoy en día, que el conocimiento que se produzca, se coproduzca en cierta medida,
claro,
y que pueda, por lo tanto, ser un conocimiento que vuelve a informar la política pública y, por lo tanto, pueda ser de beneficio para el conjunto de la sociedad. Y desde el punto de vista de la psicología comunitaria, una de las cosas que la distingue es que hay ciertos valores también que animan nuestro trabajo. La igualdad, la justicia social, de alguna manera ayudar a que las comunidades también tengan mayor autonomía, mayor capacidad de resolver de forma autónoma sus problemas. Y en ese sentido, bueno, mi investigación ha estado también intentando mirar no solamente la política pública desde el punto de vista del Estado, sino también qué ocurre cuando esa política, que puede tener buenas intenciones, entra en contacto con las comunidades. ¿Qué es lo que pasa ahí, en ese contacto? Si ese contacto ocurren las cosas esperadas, ocurren otras cosas no esperadas que pueden ser positivas o negativas, digamos. Y de esa manera yo diría que la psicología comunitaria y la investigación en psicología comunitaria puede generar ahí un circuito de retroalimentación también, en donde la política no quede ciega frente a lo que produce en la sociedad, sino que pueda tener mayor claridad, pueda escuchar también lo que tienen que decir y las voces de los actores locales, y de esa manera ir generando ajustes que puedan ser positivos.
¿Y qué mensaje te gustaría transmitir a las y los psicólogos o profesionales afines, finalmente, que deseen dedicarse a la psicología comunitaria?
Que bueno, la psicología comunitaria yo creo que es una especialización, digamos, dentro de la psicología que nos hace más conscientes de la sociedad en la que vivimos, nos mantiene en contacto con las realidades que hoy en día muchas veces desconocemos o creemos conocer, pero no conocemos, y que en ese sentido también nos permite no solamente contribuir a la generación de conocimiento, sino también poder intentar que ese conocimiento de alguna manera vaya en dirección a generar cambios o transformaciones positivas.
Te agradezco mucho que hayas venido al programa, Rodrigo, y sin lugar a dudas te invitaremos nuevamente para que nos vayas actualizando los distintos avances que tengas en esta investigación o en futuras temáticas de la psicología comunitaria. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección sobre la historia de la psicología llamada Racón. Ya volvemos.
Oye, tú me desarmas, me revuelves el alma, contigo pierdo la calma. Y es que todo es tan bonito junto a ti. Tú me provocas, solo miro tu boca. Se escapa mi ropa, lo que quieras por estar cerca de ti. Quiero tus besos en mi espalda, tu lengua aquí en mi alma.
Besos. tardes. Soy Catalina Fuente Alba y es un gusto estar una vez más aquí para esta nueva edición de Raconto, una sección dedicada a rescatar y difundir la historia de la psicología. Hoy tengo el placer de presentarles a un distinguido invitado. Se trata de Gonzalo Salas, psicólogo, titulado de la Universidad de La Serena, Chile, doctor en educación por la Universidad de La Salle, Costa Rica, postdoctorado en ciencias sociales, artes y humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente se desempeña como profesor adjunto del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Maule y es miembro del Comité Académico del Doctorado de Psicología de la misma universidad. Bienvenido, Gonzalo, un gusto estar aquí contigo.
Muy buenas tardes, Catalina. Buenas tardes a todas y todos en la Universidad de Chile.
Gracias. Anteriormente hablamos un poco sobre tu trayectoria académica y cómo te involucraste en el estudio de la historia de la psicología. En esta oportunidad me gustaría conversar un poco sobre las variadas investigaciones que has realizado sobre la historia de la psicología. ¿Podrías compartirnos un poco sobre alguno de tus hallazgos o contribuciones más relevantes?
Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, yo creo que en el campo historia de la psicología hoy día hay bastantes estudios que se han realizado y podría hablarte de varios de ellos, pero a mí el que más me llena de orgullo, ¿cierto? Y es algo que probablemente hablé en algún raconto hace un par de años o hace un tiempo atrás, es el estudio sobre Amanda Labarca, ¿ya? Amanda Labarca fue la primera profesora de psicología en Chile, esto en el año 1922, previo al desarrollo de la profesión. Y no solo eso, sino que también la primera profesora universitaria en nuestro país, en Latinoamérica también. Entonces, un hito crucial para la psicología en Chile. Ella no participa del grupo que forma la primera cohorte de psicólogos en el país, en el año 47, pero sí empieza a ser uno de los primeros cursos en psicología, ¿ya? Es decir, para profesores. Entonces, eso es un dato importante. ¿Por qué? Porque Amanda Labarca fue una mujer muy multifacética y ella desarrolló un trabajo en distintos campos. Es decir, nosotros en un par de fondos irregulares que estamos desarrollando, en uno de ellos hicimos, ya que terminó, analizamos novelas y cuentos de su autoría, en donde hay toda una impronta feminista que aparece, por ejemplo, en La Lámpara Maravillosa, una novela hermosa del año 21, justo un año de antes que ella tiene este mérito de la Universidad de Chile, ¿cierto? Este decreto, ¿cierto? Y además de eso, por si fuera poco, ella crea una empresa editorial donde divulga libros científicos, libros sociales, libros críticos, publica a Freud en su editorial Letras, entonces también contribuye, por ejemplo, a la difusión de psicología, ¿cierto? En Chile, con su editorial que publicó más de 300 libros, publicó tres revistas, y en esas revistas también había muchas discusiones psicológicas, ¿eh? Que aparecen gracias a su visión. Podemos decir también que en el 27 Amanda Labarca escribe un libro que se llama Nuevas Orientaciones de la Enseñanza, publicado por dos editoriales, si no me equivoco, una es Universo y la otra es Universitaria. Se publica casi al mismo tiempo en ambas editoriales, el mismo año. Una cuestión muy rara, ¿eh? De forma paralela, en ambas editoriales tomándose este libro que viene a revolucionar todo lo que es algo que hoy día parece incluso muy moderno, que cuando uno escucha a las profesoras y profesores en educación, hablan de la escuela, sus métodos, la escuela activa, la escuela nueva, y eso con Amanda Labarca tiene más de 100 años, es decir, 102 años ya desde este hito del 22 y casi 100 años a este libro del 27. Entonces, no es nuevo, ¿cierto? Para las y los profesores, la gente que trabaja en educación, en pedagogía hoy día, ella ya te hablaba del modelo de escuela activa, refería a lo que pasaba en Europa, en Bruselas, lo que pasaba en Francia, trabajaba autores como de Croly, William James en Estados Unidos. Sí, esto fue importante lo de James porque ella fue a estudiar a Columbia, o sea, es decir, Labarca se fue al Teachers College en barco en un tiempo cuando no era muy difícil o estaba recién empezando los viajes en avión. Ella se va en un barco que de hecho lo retrata otra novela de ella, porque es que es muy autobiográfica, que se llama En Tierras Extrañas, que muestra cómo Carlos Solar, que sería como uno de los alter egos de Amanda, se va a Nueva York y se va a estudiar a Columbia. Es lo mismo que hace ella, ya, es decir, ella se va a estudiar a Columbia, pero Labarca se va a estudiar filología y Carlos Solar, su personaje, se va a estudiar ingeniería en minas. ¿Ya? Él es hombre, ella es mujer, ¿cierto? Pero la barca está en un mundo de hombres, ¿cierto? Estudiando, conociendo a John Dewey, ¿cierto? Que es un personaje relevante en todo lo que implica la sociedad democrática, la psicología educativa, la filosofía educacional. Y todo esto ya lo trae acá, ¿cierto? Después se. Y venía de antes, es decir, ella va a cumplir el sueño cuando va a Colombia, porque ya principios del siglo XX, ella, como parte de la Asociación de Profesores en Chile, de la Sociedad Pedagógica, empieza en la revista de este órgano, empieza ya a reflexionar sobre estas cuestiones. Es decir, no es que el viaje a Estados Unidos le trajo algo nuevo, sino que ella ya consolida lo que venía realizando muy jovencita, egresada del pedagógico, tratando temas de psicología y educación de relevancia para el magisterio y para nuestra futura profesión, ¿cierto? Que comienza en los años 40. Así que eso, como te diría yo, todo lo que mostramos en varios libros, varios artículos del Fondacit, hay tres artículos publicados en una revista en España, Bajo Palabra, otro en una revista en Serbia. Y otro en una revista mexicana. Entonces, de ese fondo sí salen tres artículos que vinculan temas de literatura, psicología, educación, más dos libros sobre Amanda Labarca, una entrada en la enciclopedia Palgrave. Y bueno, y todavía queda mucho por hacer. Entonces, hay mucho por descubrir sobre ella, pero nos interesa mucho su contexto, no solo lo que hizo, sino que entenderla también en su intelectualidad y su rol en la cultura, porque la psicología estaba ahí metida, ¿cierto? Antes de que la profesión se geste.
Claro, Amanda Labarca ha sido una pionera dentro de todo en la psicología. Bueno, siguiendo esta misma línea, de la misma forma, igual, ¿hay alguna figura clave en la historia de la psicología chilena que admires? Ya hemos
La
hablado
demanda.
anteriormente de Amanda Labarca, de tu profesora que contaba con tu mismo apellido anteriormente en otras entrevistas, pero además de estas personas que admires particularmente por su impacto en la disciplina.
Mira, voy a nombrar un profesor que es muy querido en la Universidad de Chile, que es el doctor Julio Villegas. Julio Villegas falleció el año 2016 después de que tuvo el Premio Interamericano de Psicología de la CIP, siendo el primer chileno en tener dicho galardón. Julio fue una persona maravillosa en el sentido humano, gran formador de muchos de nosotros en lo que implica jerarquizar nuestra ciencia, disciplina y profesión, ya la psicología. Él amó la psicología por sobre todas las cosas. Julio fue psicólogo social, en tiempos de dictadura estuvo exiliado, vivió en Venezuela, se formó en Venezuela, se fue con su familia, ¿cierto?, hacia allá y regresa, ¿cierto?, ya cuando la democracia está instalada y es posible, ¿cierto?, regresar a trabajar un proyecto muy grande para la SIP, para la Sociedad Interamericana de Psicología, en términos de lo que implica la formación del psicólogo, ¿ya? Un proyecto que no implica solo a Chile, sino que implica a todas las Américas. Salen al menos tres volúmenes de este libro por el sello de la SIP, que son clásicos. De hecho, quienes son miembros de la SIP pueden descargar estos tomos en el intranet, ¿cierto? Que es como uno de los privilegios que se tiene siendo miembro. Entonces, Julio, yo diría que es una persona clave para la psicología social, para la psicología en general, para la formación de psicólogas y psicólogos, y bueno, por todo lo que nos enseñó a gran escala.
Entiendo. Por otro lado, nos hemos percatado, hablando ya de la SIP, de tu candidatura a la presidencia en la Sociedad Interamericana de Psicología, en la cual has sido un miembro activo durante más de 20 años. ¿Puedes contarnos un poco sobre la historia de la SIP? Y además quisiera preguntar sobre tu motivación para ser presidente o algún proyecto específico que te gustaría realizar en este cargo.
Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Mira, hablar sobre la historia de la SIP en este espacio tan reducido va a ser, yo diría que imposible, pero sí te puedo contar, o les puedo contar que la SIP nace en los años 50, específicamente en 1951, en México. Siempre estuvo más enfocada en la zona centro-norte al principio, lo demuestran sus congresos, ¿sabes? Los primeros cuatro o cinco congresos de la SIP son en la zona centro, centro Caribe y en el norte. El primer congreso es en República Dominicana, de hecho, y es un congreso que implica al gobierno del país. De hecho, si uno mira las actas, que son del 55, pero el congreso es del 53, va a darse cuenta cómo la psicología movió un país completo, que es República Dominicana. Entonces, la CIP parte siendo muy, muy fuerte, una sociedad de psicología que hasta el día de hoy es la más importante en las Américas. Me refiero a que reúna a todos los países, ¿cierto? Desde Estados Unidos, Canadá, México, hasta Chile, Argentina, pasando por el centro. Porque claro, uno puede decir la APA es más importante, la APA, claro, pero esa es una sociedad de psicólogos americanos, ¿cierto? Que uno pueda tener membresía internacional, es maravilloso, de hecho yo la tengo, la membresía en APA, pero la CIP nos implica un diálogo y un contacto en las Américas, interamericana, como lo dice su nombre. Entonces, desde los años 50 ha sido clave en la promoción de la psicología, en la internacionalización, en todo lo que implica conectar y conectarnos a los psicólogos, y no solo investigadores, sino que también profesionales y ojo, de todas las áreas de la psicología. Es decir, en la CIP entra psicología educativa, psicología clínica, psicología de la pobreza, psicología y migración, no solo las áreas clásicas, sino que hay grupos de trabajo en todos los campos. Incluso hoy en día se ha creado un grupo de psicología e inteligencia artificial. Entonces, si tú te fijas, va desde los campos tradicionales hasta los campos más, más emergentes, ¿ya? Respecto ya a la segunda parte de tu pregunta, en torno a la candidatura a la presidencia, sí, mira, esto viene ya, yo diría que hace un par de años más o menos dando vueltas. Yo la decisión la tomé sí ahora en Arequipa, hace unos meses atrás, este año, conversando con colegas, conversando con miembros, con amigos que me dicen, Gonzalo, ¿te motivas? Y yo en realidad me motivó, me motiva, me sigue motivando y estamos en el proceso, pero sí hice las consultas a un par de miembros senior de CIP, que me voy a reservar sus nombres porque no he, por el consentimiento de esa conversación, no he dicho, mira, lo voy a decir públicamente, pero sí le pregunté, esas personas lo saben, que si estaban interesados o interesados en postular a esto y ser una alternativa relevante. Y no, después de un día me dijeron, no, Gonzalo, mira. No queremos, no te vamos a apoyar a ti, te apoyamos si tú te animas y bueno, eso me fue dando fuerzas para movilizar un proceso en el cual estamos hoy día con la doctora Ana Borgovelo de Argentina, quien va a la vicepresidencia por el sur, el doctor Julio Santana por la vicepresidencia del centro y el doctor Antonio Puente, que fue expresidente de APA, ¿cierto?, por la vicepresidencia del norte. Es decir, tenemos un equipo, Vincent Vergara por la representación estudiantil. Hay representantes nacionales que nos apoyan de todos los países. En Chile, lo nombro porque esta entrevista es acá, ¿cierto? José Sandoval, profesor de la Universidad del Biobío, también está postulando por nuestro país y así, ¿ya? Ahora, ¿qué buscamos? Buscamos muchas cosas, Catalina, pero algunos ejes centrales son promover la decolonización y el reconocimiento de la ciencia psicológica interamericana, que es un tema fundamental. Esperamos contribuir al debate público, aportar en la toma de decisiones, reflexionar sobre cuestiones de índole social, injusticia social, desigualdades, priorizar una agenda de género, por otra parte, que las brechas siempre son y siguen estando, ¿cierto? Las mujeres no tienen los mismos privilegios que tenemos los hombres, entonces ahí hay que avanzar. Esperamos promover también lo que es la presencia solidaria de la CIP en los países más relegados, que tienen mayores dificultades sociales, mayores dificultades económicas, y desde ahí integrar esfuerzos, ¿cierto? En los colegios de psicólogos, en las sociedades, asociaciones, que busquen una proyección sostenible de la psicología en las Américas en proyectos amplios. Eso, esperamos movilizar también a las y los estudiantes. Quiero que sepan que pueden hacerse miembros en este mismo proceso eleccionario. Las elecciones terminan el 13 de diciembre, entonces estamos en el proceso, hay tiempo, pueden ser miembros, pueden participar de esto, pueden participar de los grupos, tener todos los beneficios que tienen los socios y las socias de la CIPA, así que las y los invito a ser parte. Hay grupos de trabajo en las distintas áreas y van a estar muy acompañadas y acompañados porque la CIP, y con esto termino, es también intergeneracional. Es decir, es multicultural, pero también es intergeneracional, lo que implica que puede haber una persona octogenaria, un psicólogo senior, un gran y destacado investigador, pero reuniéndose con un joven o una joven estudiante de 18 años, conversando ampliamente sobre algún tema que a ambos les interese. Bueno, eso. Me imagino el tiempo va
Súper,
avanzando.
Sí, muchas gracias, Gonzalo. Mucho éxito en tu candidatura y en las próximas elecciones, bueno, actuales elecciones. Lamentablemente lo tenemos que dejar hasta aquí por ahora. Muchas gracias por tu participación en el programa y también muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Esto fue Raconto.
Muchas gracias, Raconto. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Esto fue Psicología y Sociedad. Un programa donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Condujo la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.